¿no? Con la cuestión de la salud, con los trabajadores más concretamente. Estamos ya en contacto con el doctor Rolando Agüero, ¿no? Secretario General de PROSLAR, a quien le vamos a dar los muy buenos días. Rolando, buen día, ¿cómo le va?
Rolando,
hola, Rolando, ¿me escucha?
Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Hola.
Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo anda?
Buen día.
Buen día. Bueno, con Cecilia Mercado, Marta Andreoni, aquí en Nacional, quien le habla, Sergio Flores, queríamos conversar con usted, doctor Agüero. Hoy comienza una semana de distintas protestas por parte de ustedes, obviamente el plan de lucha por un mejor aumento. ¿De qué se va a tratar esto, doctor Agüero?
Sí, nosotros venimos protestando ya hace un tiempo atrás, haber tenido hasta el momento el peor aumento de la administración pública y tener el peor salario, en este caso los profesionales de toda la administración, duele. Duele y no lo entendemos. Y también hay muchos precarizados. Si bien hubo un paso importante hace 3 días de trabajadores a planta, pero hay muchos que todavía faltan pasar a planta. Entonces, esa unificación de pase a planta de trabajadores inestables, digamos así, en su trabajo, y un mejoramiento salarial, son los motivos por los cuales estamos protestando. Hoy iniciamos un plan de lucha donde va a haber un paro de lapicero, un paro digital, un paro de 2 horas a partir de día 12, y presencia y asambleas en distintos centros primarios durante toda esta semana, parte de la otra, y ahí culminaremos estas acciones el próximo martes, no mañana, sino el otro, donde nos reunimos todos los centros primarios, haremos la asamblea, y después seguiremos con otras medidas de protesta, ¿no? Esos 7, 8 días, 10 días que vamos a tener de protesta, va a ser algo por los objetivos que acabo de mencionar.
Este plan de lucha, obviamente, como dice usted, que se viene reafirmando día a día porque, bueno, no tienen respuestas concretas por parte del gobierno, ¿no?
Sí, así es. Hemos tenido una reunión con el ministro hace 12, 13 días atrás, donde durante 3 horas, un tiempo bastante largo, un domingo de 8 a 11, de 20 a 23 horas, donde hablamos de la conformación de una mesa de diálogo. Ya lo habíamos tenido con el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, todos están de acuerdo, y otros funcionarios, para la realización de esa mesa de diálogo entre el gobierno y el gobierno, el ministro, el secretario general de la Gobernación, Hacienda, Recursos Humanos y nosotros como gremio. Nos viene diciendo, ya se hace, y bueno, pasa el tiempo y no se concreta. Entonces, ante estas circunstancias, nosotros vamos a comenzar con este plan de protesta hasta tanto se conforme la mesa de diálogo, ¿no?
¿Cómo va a ser la modalidad de protesta, Rolando?
Bueno, hoy es el paro total y por tiempo indefinido de 10 a 12, o sea, durante un tiempo largo, sí, ¿no? Hasta que responda el gobierno. Ese paro de lapicera por 24 horas, así, directamente, para no perjudicar mucho al paciente, sí. El paciente va a concurrir a los consultorios, se lo va a atender, se le va a dar las indicaciones, pero no se le va a hacer la receta o certificado. Se le va a decir que suba la escalera si está en el hospital y que los directores hagan la receta porque la van a tener la medicación ahí en sus manos, o en los centros primarios que la coordinadora, coordinadora, quien disponga, algún directivo de ahí, haga la receta. O sea, si los directores tienen buena voluntad para mejorar y para agilizar el trámite al paciente, bueno, que pongan algunos funcionarios ahí, algunos directivos, y que ellos pongan a hacer la receta, entonces no se va a ver muy perjudicado. Eso sería, más la reunión, hoy hay asamblea enseguida en el Ofelia Bazán, en el CAP Ofelia Bazán, mañana en el 20 de mayo, Virgen de los Cerros, Velasco Sur, San Martín, la Antártida, y después haremos reuniendo a todos los centros primarios, haciendo asamblea de protesta, y después también es importante comenzar a recibir apoyo de todos los sectores. Cuando digo de todos los sectores, hablo de centros vecinales, hablo de sindicatos, hablo de dirigentes políticos de cualquier sector, de partidos políticos de cualquier sector que vengan a apoyar la lucha o venga a apoyar las condiciones o los ítems que nosotros estamos pidiendo, ¿no?
Ahora, don doctor, el paro se levanta en el caso que se confirme una reunión, ¿o quieren algo más certero ustedes?
En el momento que nos sentemos, porque nos dicen, bueno, dentro de 2 días se va a hacer, no. En el momento que nos sentemos con los ministros, donde esté conformada, bueno, ahí se van a levantar las medidas. Bien. Si mañana nos dicen, bueno, a las 10 horas, estamos reunidos, se levantan todas las medidas.
Bien.
Ahora, Rolando, nunca sí. se pudo dar ese encuentro con el gobernador, sigue pendiente, ¿qué novedades tienen ustedes?
3 veces íbamos a concretar esa reunión con el gobernador. La primera vez, en septiembre del año pasado, nos dijeron... la noche anterior nos dice que no se podía poner una delegación de Buenos Aires. Hace poco, el 9 de junio, estaba todo listo, habíamos hablado con el secretario general de Gobernación y el día anterior nos dice que tenía el gobernador un Zoom con el presidente, se suspendió la reunión. Y hace 10 días atrás, más o menos, habíamos hablado, íbamos a hacer una camping en el Hospital de la Madre del Niño, la misma directora nos reunió, nos llamó, que ya estaba la reunión para al día siguiente. Una hora antes de ese martes, la reunión era a las 10, a las 8 nos dijo que suspendía por fuerza mayor. Bueno, 3 veces, entonces bueno, ya no creemos, en el momento que nos sentemos y hablemos, recién vamos a levantar las medidas, ¿no?
Bien, en el interior, ¿cómo va a ser, doctor?
Bueno, ellos están nos están mandando informes de que ya está en vigencia lo que estamos tratando, lo mismo que acá, ya me hablaron del centro primario donde se está aplicando todas estas medidas, así que bueno, esperemos que los directivos, vuelvo a repetir lo mismo, pongan los profesionales para poder de alguna manera facilitar al paciente, o sea, la cuestión de paro de lapicero y todo demás. Entonces, fácil, la madre del niño, el director y otros directivos de ahí se ponen, reciben y ya saben, tienen las indicaciones de cada uno, lo pueden hacer tranquilamente, el Vera Barrio lo mismo, el centro primario lo mismo, así se dificulta menos el problema con los pacientes, ¿no?
Bien. ¿Cuál sería el problema de fondo, doctor Agüero, de acuerdo a lo que usted puede venir durante tantos años, ¿no?, en esta lucha viendo?
Sí, esto viene de hace muchos años, un problema. Nosotros estamos con la salud pública, indudablemente, porque creemos que donde aplicamos mejor los conocimientos, los trabajos por equipo, creemos que la verdadera salud y la práctica se hace en los hospitales. Es lo más eficiente, pero lo que pasa es que a veces no hay recursos, no hay recursos humanos y faltan insumos. Nosotros peleamos por una mejor salud pública, porque es un derecho humano y el Estado tiene que ofrecer a toda la ciudadanía una buena atención, ¿no? Creemos en el Estado. Lo que pasa es que en este año de pandemia nos aplaudieron o nos aplauden, nos alaban, nos levantan murales, pero en los hechos concretos no está traducido, eso es todo lo contrario. Si hablamos que hemos tenido el peor aumento salarial, porque hablar del 50% y nosotros jamás vamos a llegar al 50% de la manera que van ahora dando esos aumentos. Tienen el peor aumento salarial y el peor salario, en este caso de los profesionales de la administración pública, indudablemente eso duele. No lo comprendemos, por eso dijimos basta ya de palabras bonitas, basta ya de levantar murales, basta ya de alabar. No alabe más, no queremos palabras de agradecimiento y demás. Si quieren agradecer, mejor en estas circunstancias, ¿no?
Ahora, bien, ¿cuánto gana un médico?
Por ejemplo, depende de las categorías. Hay distintas categorías, uno que recién inicia y otro que tiene 30 años. Pero claro, la pirámide es chata, por ejemplo, ¿no? Chata en el sentido de que el que recién se inicia, el que tiene 30 y tantos años, hay una diferencia de 10.000, 12.000 pesos. O sea, no hay diferencia. Fíjese que injusto, que han aplanado todas. Claro, dan monto fijo, indudablemente esa pirámide se va aplanando y ahora es una injusticia total. Gran parte de ese salario está en negro. O sea, si yo me jubilo, por poner un nombre, yo o cualquier otro médico o otro profesional, sí, otro trabajador de la salud, va a estar seguramente con la mínima, ¿no? Con la mínima, después de tantos años, también duele.
¿Cuánto es la mínima?
La mínima debe ser 25 mil pesos.
26 mil pesos.
Ay, por Dios.
Eso va a ser prácticamente el salario.
Es bueno decir los números, para que la gente sepa, para que el paciente comprenda también.
Sí, sí, ¿un número de qué? Perdón.
Digo, los números es importante decirlos.
Es importante,
Antes estaba estigmatizado. Bueno, sos médico, sos abogado, ganás bien, viste, tenés un buen pasar. Ahora las cosas han cambiado y es bueno que la gente, que el paciente se entere mucho de lo que, la realidad también de los profesionales de la salud, para tomar conciencia, ¿no? Y también ponerse en el lugar del médico.
Exactamente, sí, sí, así es muy correcto lo que dice. A veces uno habla en lo general, la gente no entiende. Cuando hablamos de números, la gente puede entender muchísimo mejor, porque dice, sí, es verdad. O sea, no es justo que si nos jubilamos, que hay un personal muy alto en salud que quiere jubilarse y no se jubila justamente por este motivo, ¿no? O sea, porque entra la pobreza absoluta. Y no es justo lo que va a lo menos. Es lógico. Si el año pasado no hubo aumento para la jubilación, los otros años anteriores, al dar monto fijo y enero, tampoco hubo aumento. Con la inflación, el año pasado cerca del 40%, el anteaño pasado el 54%, el otro anterior el 47%, el anterior, bueno, así. Y los aumentos han sido muy por debajo de eso. Y gran parte enero, indudablemente, el salario quedó destrozado. Y para la jubilación, menos. Porque eso no cuenta para jubilarse. Entonces claro, es doloroso todo esto, ¿no?
Claro, mano, que reniegan de los insumos y demás. Qué bueno esto de las reuniones rescato, perdón Sergio, esto de los centros de salud, reunirse en distintos lugares, que seguramente no es la primera vez que lo hayan hecho, pero que lo hagan nuevamente, porque cada lugar tiene su contexto, su circunstancia y sus necesidades.
Sí, es cierto lo que dicen, porque los centros primarios, donde hay alrededor de 25 centros primarios, acá en Capital solamente, distribuidos en distintos lugares, y ellos también se sienten como desprotegidos. Ellos ven que protestan en los hospitales, que son más grandes, que pueden incluso hacer horas extras, que son las guardias, y ellos no lo pueden hacer. Fíjese, nosotros hablamos con el ministro y nos dice, ¿por qué tenemos el peor salario? Que me expliquen cuál es la razón, de cuál es el motivo de tener eso. Es indignante, ministro. Bueno, pero vos podés hacer horas extras, las guardias, y ya puede mejorar un poco, pero la cuestión, en el fondo, no es que uno, cualquiera que trabaje más horas, trabaje 24 horas al día o 18 horas al día, indudablemente va a tener mejor salario, pero mi salud física y mental no va a ser buena. No es hacer más horas y más horas para ganar un salario mejor, es importante tener un salario que mejore, que con ese salario pueda disfrutar también de la vida, si no sería algo desastroso. Fíjese, le doy un dato, por ejemplo, ¿no? En salud, sí, hay muchas enfermeras, médicos, hacen muchas guardias. Algunos, pero también como contrapartida se destroza la familia, ¿no? Hay muchas separaciones, problemas con los hijos, y es lógico, ¿no? Acá no hay ninguna ciencia, es sentido común. Uno está acá en la vida, no es para ser un lomo trabajando, sino trabajar, pero también disfrutar con la familia. Entonces no pueden venir a decir trabaje más, y bueno, lógico, hasta 18 horas gana un poco más, pero el salario es desastroso. Y nosotros primarios, incluso porque hay necesidad de ganar un poco más por la familia, por los problemas económicos en cada lugar, quieren hacer más guardias, que quieren tener más horas, e indudablemente ellos ni eso pueden hacer, ¿no?
Bueno, muy difícil la situación, doctor Agüero, por eso las medidas de fuerza. Y como bien decía usted, es una lucha que tienen, bueno, pasan gobierno tras gobierno y nunca hay una solución para un sector tan, tan importante y más en este tiempo de pandemia, creo yo, ¿no?
Así es. Es una lucha muy grande que se da en la región y también en gran parte del país, la salud pública. Porque hay cosas que los argentinos debemos estar orgullosos a pesar del maltrato y de toda la deficiencia, que es la educación pública, porque los grandes personeros o personajes científicos de la cultura salieron por lo general de educación pública, porque hemos tenido una buena educación pública. Cualquier persona puede ir a la escuela o puede ir a las universidades sin pagar, ¿no? Eso es muy grande. Y la salud pública también es importante porque, y engrandecerla, porque cualquier persona, por más humilde que sea, por ni religión, ni raza, puede ir y ser atendido a hospitales. Fíjate, en grandes países, pongo el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos no hay una salud pública, ahí hay que pagarla. O si no tienen seguro, se mueren en los hospitales o al frente de los hospitales porque no hay atención. Eso, bueno, y así en muchos países del mundo. Por eso tenemos que mejorar la salud pública, porque es un derecho humano, un derecho de los pueblos, y el Estado debe garantizar un sistema de salud de calidad, accesible y gratuito.
La última, doctor, que quería preguntar, bueno, hablamos de la situación de ustedes como médicos, ¿cómo están los servicios, digamos, en el hospital, las clínicas en el interior? ¿Se ha invertido en todo este tiempo de pandemia, como se dice? ¿Tienen los elementos de trabajo? ¿Cómo vienen ustedes desarrollándose en esa materia?
Sí, se ha invertido, pues se mejoró. El Fátima pasó a ser un hospital importante, uh-huh. Sobre todo la atención de COVID. Se han creado más camas de terapia intensiva, pero también hay muchas deficiencias de recursos humanos, sobre todo en el interior. Uh-huh. Uno ha hablado, ha visitado esos lugares, y acá, cuando estábamos prácticamente saturados, el Fátima y el Vera Barro, que era el hospital de COVID, allá frenaban la llegada de pacientes COVID del interior. Claro. Y allá se tenían que hacer cargo, ¿no? Sin los elementos necesarios, sin la aparatología necesaria de esos pacientes. Uno con dificultad de recursos humanos, como en Chilecito, como en Chepe, sí, como en Chamical, y otro es el paciente ya delicado, que había que conseguir cama, y no había cama. A veces estaban las ambulancias durante horas con el paciente para ver si conseguía una cama. Realmente, y además otra cosa ya personal del médico, ¿no? Seguramente hace unas horas se habrá fallecido uno, dentro de unas horas va a fallecer otro, ayer varios, anteayer, y así durante un año y medio. El paciente está en terapia, ¿no? El profesional está en terapia. De los pacientes, fallecen, salir a decir a los familiares con toda la emoción, al esposo, al hijo, al amigo, a los padres que ha fallecido. Entonces, esa carga emocional, que es algo permanente, pues, todos los días, hace mella en su psiqui, hace mella psicológicamente y físicamente. Entonces, no están bien, están cansados. No lo entiende, tal vez, no lo entiende porque están en otra cosa, no llegan a comprender la realidad de cada situación. Así que bueno, es complicada la situación. Esperemos que la vacunación siga un buen ritmo, porque hay un buen ritmo de vacunación ahora, lleguemos a esa inmunidad colectiva y de esta manera poder salir, aunque sea lentamente, de esta pandemia, ¿no? Uh-huh.
Bueno.
Muy bien, doctor Agüero. Muchas gracias, como siempre, por comunicarse con nosotros. Y bueno, en cualquier momento, sin duda, vamos a tener una nueva conversación, no con usted, para ver, bueno, cómo siguen las cosas. Sí, un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, doctor.
Un hombre, mi fuerza, hasta mi propia vida.
Bueno. 9:52, ya de la mañana en la...